Bien, 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Titulé este mensaje, Viviendo como un hijo de Dios. Y ya sabemos la situación que están enfrentando acá, pero hay algunas verdades que vamos a vivir o que vamos a hablar de las cuales vivimos cada uno de nosotros como hijo de Dios y enfrentamos en este momento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer el versículo 9 también hasta el versículo 12. Dice así. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Sabemos que los hermanos están en persecución, han dejado su hogar, han estado lejos de lo que es el templo, la adoración, realmente luchando por su vida en algunos casos, han perdido familiares, han estado en la cárcel algunas personas y están pasando un momento difícil de acuerdo a los ojos del hombre. Y vimos la semana pasada en el versículo 9, o realmente en el versículo 8 vimos hace dos semanas, cómo el pecador, la persona que no conoce a Cristo realmente, tropieza sobre lo que es la palabra de Dios. Tropieza en lo que Dios le dice que Él es el fundamento de su vida espiritual, es el fundamento de su vida cristiana. Y estos eran inconversos donde no entendían eso, sino que tropezaban sobre lo que Dios decía y eran desobedientes a lo que Dios decía. Y el resultado de ello fue el destino a un infierno. Eso es lo que nos dice ahí en el versículo 8. Pero la semana pasada vimos el otro lado que empieza ahí en el versículo 9, más vosotros. Está hablando de las personas creyentes, las personas que sí han confiado en Cristo como el fundamento de su vida espiritual, que sí han puesto su fe en que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte y que nos ha salvado. Y Pedro nos habla de seis cosas que son un privilegio de la persona que conoce a Cristo como su Salvador. Hablamos de ser escogidos, como el pueblo de Israel había sido escogido, de ser sacerdotes reales donde vamos a reinar con Dios y poder comunicarnos con Dios, de ser separados, santos hacia Dios, de ser comprados por la sangre de Cristo, que realmente no nos costó a nosotros nada, pero a Dios le costó lo más preciado que tenía y nos compró y somos posesión de Dios. Y el resultado de todos esos privilegios, el privilegio más grande que tenemos es de comunicar a Cristo con otros. Nos dice en el versículo 9, anunciar las virtudes o las excelencias de Dios que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas y nos dio luz. Y nuestro deber y nuestro privilegio como creyentes es de comunicar el Evangelio con otros, de hablar de las excelencias de Dios con aquellos que no conocen a Dios. Y llega al versículo 10 y realmente se podría haber agregado este versículo al mensaje de la semana pasada, pero también entra en lo que estamos viendo hoy. Un privilegio más, realmente, pero cuando vivimos como un hijo de Dios, lo principal que nosotros tenemos como hijo de Dios es que estamos bajo la misericordia de Dios, que es el primer punto que vamos a ver en el versículo 10. Viviendo como un hijo de Dios, estamos bajo la misericordia de Dios. Miren el versículo 10. Vosotros, está hablando a los creyentes acá en 1 Pedro, que en otro tiempo no erais pueblo. Eran inconversos, estaban lejos de Dios. Dios los había elegido antes de la fundación del mundo, pero no había sido una realidad en su vida todavía. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento, que miramos el versículo 9, fueron llamados de las tinieblas a la luz. Pusieron su confianza en Cristo como Salvador y pasaron de muerte espiritual a vida espiritual, de no agradar a Dios con sus obras a poder agradar a Dios con sus obras y vivir para Él y glorificarle. Y dice ahí que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra acá, misericordia, realmente es compasión. realmente, y podemos decirlo así, es Dios no dándonos el castigo del pecado que merecemos. Dios no dando al hombre el castigo del pecado que merece. Y lo vemos en dos maneras en la Biblia, y lo voy a hacer rápidamente, pero vemos lo que es una misericordia general, una misericordia a todo hombre, y después vemos en la Biblia una misericordia que está hecha específicamente para su pueblo, para los hijos de Dios, que se aplica a nosotros. Pero cuando hablamos de misericordia general realmente, la realidad es que cuando miramos al pecador, cuando miramos nuestra vida de pecado, el pecador está en rebeldía, no hacia el hombre, no está en rebeldía a la ley, está en rebeldía a Dios. Y realmente cuando el hombre peca en contra de lo que Dios quiere, que nos creó para agradarle, para glorificarle, y el hombre es pecador y peca, está en rebeldía hacia Dios. Y realmente la ira de Dios tendría que consumirnos. La ira de Dios tendría que decir, así vas a estar en rebeldía, y consumir al hombre pecador. Y realmente sacarlo de su existencia. Y eso es lo que, si vos y yo pensáramos en algún momento y vos creás algo que tiene vida y ese algo te es rebelde hacia vos, ¿qué harías? Probablemente lo aniquilarías y empezarías de nuevo con algo que sí te va a amar o que te va a dar el respeto que mereces. Y Dios dice, y realmente Pedro está dando la idea acá, realmente esa es la misericordia general. Es una misericordia que todo hombre merece realmente, que Dios lo destruya. Sin embargo, y voy a leer algunos versículos, pueden anotar si quieren. Lamentaciones 3:22 dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Hay una misericordia general que encontramos en la palabra de Dios que se aplica a todo hombre, porque lo que merecemos como pecadores es la ira de Dios y que seamos consumidos. Eso es lo que merecemos. Y Pedro creo que recuerda eso y está diciendo eso porque dice, hemos alcanzado misericordia. Hemos recibido misericordia de una manera general cuando merecíamos el castigo de Dios, merecíamos ser consumidos por Dios, hemos recibido misericordia todos los días de nuestra vida. Y todo el hombre a veces dice, bueno, ¿por qué Dios permitís esto? Pero realmente es, gracias Dios por no haberme consumido, porque lo que merezco por ser un pecador rebelde es que Dios nos consuma. Y acá en Lamentaciones 3:22 dice, la misericordia de Dios es lo que produce que no seamos consumidos, porque Dios ha mostrado su misericordia al mundo pecador. Salmo 145:9 dice así: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Realmente Dios ha mostrado su misericordia sobre todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho. Él sigue aplicando compasión, pero es una compasión que no deja que nosotros suframos lo que deberíamos sufrir por nuestro pecado. Eso es en general. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios hoy, el hombre pecador en su rebeldía debería ser consumado. Debería realmente perder su vida, debería ser destruido, porque la ira de Dios odia el pecado y debería ser consumido. Pero la misericordia de Dios está sobre toda su creación. Y en algún momento vamos a llegar al fin donde nos dicen Apocalipsis, donde van a rendir cuentas cada uno por sus obras. Y realmente ahí se va a ver también la misericordia de Dios, pero vamos a recibir el castigo que merecemos como pecadores. Pero el versículo 10 dice, ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia. Hay un grupo, realmente todos nosotros hemos sido pecadores, no habíamos alcanzado la misericordia en algún momento de nuestra vida y lo que merecíamos era ser consumados. Pero Pedro dice, pero ahora, al final del versículo 10, habéis alcanzado misericordia. Ahora es interesante eso porque en castellano nos da la idea de que de alguna manera nosotros hicimos algo, ¿no? Alcanzamos la misericordia, pero realmente no está diciendo nada de nosotros, sino que Dios nos dio su misericordia en lo que llamamos la misericordia especial. Y la misericordia especial es que Se aplica también la misericordia por todos, que es una misericordia general, pero la misericordia especial es que Dios nos llamó específicamente a vos y a mí y nos salvó. Y nos llevó de la muerte, nos llamó de las tinieblas y nos llevó a la luz y nos dio vida espiritual. Y eso es lo que está diciendo, nos dio una misericordia especial en la cual tu pecado y mi pecado, aunque merecemos ser consumados, aunque merecemos ser destruidos, tu pecado y mi pecado, no vamos a rendir cuentas por eso, o vamos a rendir cuentas, pero Jehová Jesús pagó por esos pecados. ¿Y de qué se basa eso? Se basa en la misericordia de Dios. Dios tuvo compasión por vos y por mí y Él decidió salvarnos. Él decidió darnos misericordia. Y quiero decirte esto, no merecemos esa misericordia. No lo merecemos. ¿Y qué diferencia hay entre vos y yo y una persona que no conoce la misericordia de Dios? Y realmente no hay ninguna diferencia. Seguimos siendo pecadores igual que otros que no conocen a Cristo. La diferencia es que Dios decidió elegir. Dios decidió dar una misericordia especial a algunos. Romanos 9:15 dice Dios, yo daré misericordia o yo tendré misericordia en quien yo quiera tener misericordia. Él muestra su misericordia a la persona que Él quiere mostrar su misericordia. Y no somos nadie para decir, Dios, qué injusto, sino que gracias Dios por elegirme, debe ser nuestra reacción. Y quiero decir esto, Dios no está en el cielo pensando, ay, pobre los pecadores. No, a veces pensamos, Dios estaba ahí y decía, pobre los pecadores, no tienen nada para poder agradarme a mí. Él no está ahí pensando así, sino que Él, como es un Dios misericordioso, dice, voy a tener misericordia. Y tiene misericordia de una forma general para todos los hombres. Y tiene una misericordia especial para las personas que conocen a Cristo como su Salvador. Que realmente viene la misericordia primero y después conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Tito 3:5, un pasaje bien conocido. Lo memoricé cuando estaba en Oanza, cuando era chico. Pero dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la renovación, perdón, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, pero fue por la misericordia de Dios. No lo merecíamos, no lo merecemos, Dios nos salvó porque Él quiso salvarnos, porque tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Está la misericordia general, está la misericordia especial hacia los hermanos. Y miremos el versículo 10 otra vez, dice, en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo. En otro tiempo no habíais recibido o alcanzado la misericordia, pero ahora hemos recibido la misericordia. Y el resultado realmente a esos que están bajo la misericordia de Dios empieza el versículo 11 y dice, amados. ¿Por qué? Porque los que han recibido la misericordia de Dios son hijos de Dios. Y Pedro está diciendo, amados, hermanos, esa es la idea de ese pasaje. Nosotros somos un grupo especial que Dios nos ha elegido. Dios nos ha dado su misericordia. Y empieza a hablarles a los amados ahí en versículo 11. Dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Las personas que están bajo la misericordia de Dios realmente son extranjeros y peregrinos. ¿En dónde? En el mundo en el cual vivimos. La palabra extranjero realmente de ahí en el griego sacamos la palabra alien, ¿no? Que no es de este mundo, pero la palabra en griego es paroikos. Oikos quiere decir casa y para quiere decir alguien que viene al lado. Entonces está diciendo alguien que viene al lado de las casas. Lo que está diciendo es, nosotros estamos al lado de la gente que mora en este mundo, sus casas, pero nunca pertenecemos a este mundo. Esa es la palabra en griego. La idea es que somos alguien extranjero, que no somos de acá. Nuestra ciudadanía, sabemos que la Biblia nos habla de que nuestra ciudadanía está en el cielo y solamente estamos de paso, somos aliens, somos extraños, ¿no? A lo que es, somos extraterrestres a lo que es el mundo. Estamos acá, pero no somos de acá. Nuestras ideas no son de acá. Nuestra forma de pensar no debe ser de acá. Nuestra forma de actuar no es de acá. Nuestra forma de vivir en este mundo no es de acá. Después nos dice la palabra, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Un peregrino es alguien que no tiene una casa, sino que es alguien que está de paso, está por un tiempo. Realmente no es de este pueblo, no es de este mundo, sino que está pasando. Y lo que no tiene es algo que lo agarra, digamos, de ese lugar. No tiene su vida arraigada en este mundo. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Porque está hablando a los amados, a los que han recibido misericordia. Tu casa no es de este mundo. Está bien, estás viviendo en este mundo, no está mal tener una casa, pero no debe ser la prioridad de tu vida. Tu trabajo no debe ser la prioridad de tu vida. Menos mal, Andrés, que me decís eso, porque yo ya me cansé de trabajar, ¿no? No es eso lo que estamos diciendo, debemos trabajar a full, debemos mostrar un ejemplo extraordinario que vamos a ver en el versículo 11 y 12, pero no debe ser la prioridad de tu vida. La prioridad de tu vida debe ser pensar en el cielo y vivir para el cielo. Tu vida en general, la prioridad de tu vida es pensar en lo que Dios hace en tu vida y comunicar las verdades de Dios. Aún tu familia es temporal, no es pensando en el cielo, aunque sí es bueno comunicar el Evangelio con ellos. Todo lo que vivimos nosotros en este mundo es temporal. Entonces, lo que nos está diciendo Pedro, lo que les está diciendo a los hermanos acá que están sufriendo persecución, esta situación que enfrentás es temporal. Pensá en el cielo, no en las cosas que están pasando. Somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. No pongas tu vida arraigada a este mundo, porque eso no es lo importante, sino lo importante es pensar en las cosas de Dios, en el cielo, y viví para eso. Podés tener casa, podés tener un trabajo, es más, tenemos tener un trabajo y una casa, podés tener una vida acá, pero la prioridad de todo eso debe ser poner a Dios y el cielo como primer lugar. ¿Por qué? Porque estamos bajo la misericordia de Dios, porque hemos recibido la misericordia de Dios. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Y ya que recibiste la misericordia de Dios, que no mereces, viví de acuerdo a lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque aprendimos la semana pasada que Dios nos salvó específicamente para darse gloria a Él, pero nos salvó para que vos y yo podamos comunicar la excelencia de Dios, las virtudes de Dios, el Evangelio a otras personas. Entonces Pedro les recuerda: ustedes estaban sin misericordia, no lo habían alcanzado, pero ahora lo tienen. Y recuerden, hermanos, que como tienen la misericordia de Dios, son extranjeros, son peregrinos. No estén atados a este mundo, a las cosas que tiene el mundo, sino piensen en el cielo, bajo la misericordia de Dios. La segunda cosa es bajo la disciplina de nuestro interior. Así vive un hijo de Dios, bajo la disciplina de nuestro interior. Versículo 11. Os ruego como extranjeros y peregrinos, qué cosa, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El peregrino, realmente el cristiano, el que conoce a Cristo como su Salvador y ha recibido la misericordia de Dios, no es suficiente que diga: bueno, ya soy salvo, estoy en camino al cielo, ahora puedo vivir como yo quiera. He escuchado eso y hay personas que viven de esa manera, pero Pedro no está diciendo eso para nada, sino que está diciendo: acordate que este mundo y los deseos del mundo, los deseos de la carne, no son tu prioridad, sino que Dios es tu prioridad. Y dice: abstenete de los deseos carnales. La palabra acá, abstener, quiere decir alejate, mantenete a una gran distancia de los deseos, perdón, de los deseos carnales. ¿Qué quiere decir deseos carnales ahí? No está hablando solamente de inmoralidad sexual, muchas veces pensamos solamente en eso. Está hablando realmente del deseo de nuestra naturaleza depravada. Está hablando de pecado en general. A veces queremos enfatizar que son solamente deseos inmorales sexualmente, pero no es eso nada más. Es cualquier deseo que vos tenés de pecar o de mentir, o de maltratar a otro, o de orgullo. Y podemos seguir. Realmente voy a leer Gálatas 5:19. Nos dice: las obras de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pedro nos está diciendo acá, abstenete de esos deseos carnales. Porque el Hijo de Dios se abstiene, se aleja, se mantiene a una gran distancia de eso. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios con nuestra vida. Y quiero agregar esta cosa. Cada uno de nosotros es capaz de caer en estos pecados. Cada uno de nosotros somos capaces de caer en estos pecados, porque si no fuera así, ¿para qué Pablo nos va a decir en Gálatas, estos son las obras de la carne, y Pedro nos va a decir, alejate de estos deseos carnales que tenés en tu vida? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, aunque somos salvos, seguimos batallando a la carne en nuestra vida. Y va a ser así hasta el día que estemos en la gloria con el Señor, donde ya no vamos a tener que batallar. Pero hoy vos y yo necesitamos seguir luchando, alejándonos del pecado, poniendo barreras alrededor de los deseos carnales que tenemos para mantenernos lejos de eso. Y esa batalla comienza realmente en nuestra mente y en nuestro corazón. Sabemos de la palabra de Dios que lo batallamos estudiando la palabra de Dios, aplicando las verdades de la palabra de Dios, orando a Dios que nos ayude. Pero Pedro está diciendo, vos sos un hijo de Dios y el hijo de Dios se mantiene lejos de los deseos carnales. Y sabiendo que cada uno de nosotros puede caer en estos pecados, debemos alejarnos. Poné barreras, pero van a pensar que soy raro, no importa. Agradá a Dios por alejarte del pecado y poné barreras para alejarte. Dice, abstenete de los deseos carnales. Tu prioridad y mi prioridad como hijo de Dios debe ser de alejarnos de los deseos carnales. La segunda cosa que vemos acá en nuestro interior dice, ¿qué batallan contra el alma? Realmente la palabra acá, batallar, nos da la idea y realmente es una palabra muy fuerte, pero es un término militar. Está diciendo, estás en una batalla como un militar, una batalla constante. No es una pelea acá uno contra uno, es guerra. Eso es lo que está diciendo Pedro y nos está dando esa palabra para que entendamos que lo que pasa en nuestro interior con los deseos carnales y el Espíritu Santo, hay una batalla grande y constante que está en tu corazón, o debe haber en tu corazón. Hay algunos que se llaman creyentes que ya han dejado de batallar. Bueno, los deseos carnales ya ganaron. Y Pedro está diciendo acá, no, vos tenés la misericordia de Dios, sos un hijo de Dios, y el hijo de Dios batalla, pelea constantemente, realmente el resto de tu vida, contra los deseos carnales. No es suficiente, y a veces nosotros como creyentes pensamos, bueno, y nos ponemos contentos, y está bien eso, pero tuvimos una victoria sobre los deseos carnales, ¿no es cierto? Quizás vas a una conferencia, me acuerdo cuando iba a conferencias de jóvenes, ahora si voy como líder, ¿no? Ya no me consideran joven, no sé por qué, pero cuando era joven y iba a una conferencia y tomaba una decisión y el Señor me ayudaba y tenía victoria sobre algún pecado en mi vida, decía, gracias a Dios, qué bueno, y empezabas a vivir de acuerdo a esa victoria que tenías. Pero esa victoria no era suficiente. Sí, es necesario y era algo necesario en mi vida, pero si vos decís, bueno, voy a vivir de mis victorias que tuve a los 18 o 20 años, hoy esas victorias no van a ayudarte. Algunos de nosotros decimos, bueno, tuve victorias a los 20, 25 años y desde ese momento realmente que ya no batallo, ya está, porque tuve mis victorias. Y algunas veces pensamos, sí, me acuerdo cuando fui victorioso sobre el pecado en mi vida con la ayuda del Señor. Pero Pedro no está diciendo, acordate cuando pasó esto y esto y esto, o cuando tuviste victoria sobre el pecado, sino que dice, esto es constante. Es algo que no es suficiente permanecer pensando en las victorias. Eso debe impulsarnos, pero debe haber victorias todos los días por el hecho de que te estás manteniendo lejos de los deseos carnales. Es una batalla constante contra tu alma. Y empieza en el corazón y en nuestra mente la batalla que debemos tener contra el pecado. Quizás has visto, y realmente a veces nos sorprende mucho, grandes evangelistas que han sido usados grandemente por Dios y parece que están viviendo grandemente para Dios y sirviéndole y adorando y creciendo en la palabra, y de repente caen en pecado. Cualquiera sea el pecado, hay varias clases de pecado. Y decís, ¿qué pasó? Y realmente es porque dejaron de batallar en su mente, en su corazón, contra el pecado. Porque como dije antes, cada uno de nosotros puede caer en pecado de deseo carnal si no estamos alejándonos y batallando contra el alma. O batallando, perdón, contra el pecado que acecha el alma. Y Pedro les está diciendo, porque probablemente muchos de los creyentes ahí estaban diciendo, bueno, Dios, ¿qué más querés que entregue? ¿No es cierto? Entregué toda mi vida, estamos en persecución, estamos en momentos difíciles. Y Pedro le dice, no importa, aún en cualquier situación que estés, debes estar batallando en tu mente contra los deseos carnales que van contra el alma. Porque un hijo de Dios batalla, o está bajo la disciplina de nuestro interior. Debemos estar disciplinados en lo que pensamos, en lo que ponemos o vemos a través de nuestros ojos, en lo que dejamos estar en nuestro corazón. Y debemos estar leyendo la palabra de Dios, aplicando la verdad de la palabra de Dios y alejándonos del pecado que cada uno de nosotros tiene en su corazón, el deseo carnal. Y debe estar dominando el control del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que Pedro está diciendo, que un hijo de Dios es alguien que se aleja de los deseos carnales, que están batallando constantemente contra tu vida. No te des por vencido contra tus deseos pecaminosos. Están ahí para destruir tu vida. Están ahí para destruirte. Satanás quiere usar tus deseos carnales que están ahí, que hay una lucha, pero quiere usarlos para destruir tu vida. No nos demos por vencidos. Sabemos que Pablo luchaba en su interior. Él quería agradar a Dios con su vida. Y sin embargo, nos dice que luchaba con pecado en su vida, con su carne. Y si Pablo luchaba con eso, ¿cuánto más nosotros? Debemos luchar con el pecado que cada uno de nosotros tiene en nuestro corazón. Y lo lindo es que algún día cuando estamos en el cielo, ese pecado ya no va a estar. Vamos a ser completamente limpios y vamos a poder agradar a Dios y glorificar a Dios por toda la eternidad. Y eso es lo más lindo del cielo, que vamos a agradar a Dios verdaderamente cuando estemos allí. Te hago una pregunta. ¿Estás tentado en algún momento, quizás en el trabajo, a engañar o a hacer trampa para hacerte quedar mejor? ¿Tenés en tu vida ira o amargura hacia personas que te maltratan? Realmente puedo dar un montón de ejemplos o ideas acá de lo que estamos hablando de los deseos carnales, pero ¿alguna vez pensaste o pensás, ojalá no fuera un cristiano o un creyente por algunos minutos para poder hacer lo que sea? Esas son todas batallas que están en tu mente y en tu corazón de los deseos carnales. Y cada uno de nosotros, y vos sabés cómo es tu corazón y tu mente, cada uno de nosotros debe estar batallando contra esos deseos. El Hijo de Dios está bajo la disciplina de su interior. Y debemos disciplinarlo y debemos estudiar la palabra de Dios y aplicar las verdades para poder agradar a Dios. La tercera cosa que vemos es que estamos bajo el testimonio de nuestro exterior. Versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Punto 1, vimos que estamos bajo la misericordia de Dios. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Punto 2, vemos que nuestra disciplina dentro de nuestro corazón y mente, cosas que vos y yo no podemos ver, vos podés ver por tu propia persona. Cosas que queremos esconder, queremos que otros no sepan, ¿no es cierto? Pero estamos luchando al interior y ahora vamos a ver el exterior. ¿Cómo debe ser nuestro exterior? Nos dice ahí en el versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Acá nos dice, cuando habla de manera de vivir, está hablando de una conducta diaria que tenemos. La forma que vivís tu vida de lunes a lunes, ¿no? No está diciendo la forma que vivís el día domingo, ¿no? Porque a veces como creyentes nos gusta enfatizar que el domingo es el día que agradamos a Dios. Y es verdad, venimos juntos a glorificar a Dios y a animarnos los unos a los otros, pero principalmente a adorar a Dios. Pero Pedro no está hablando de un día de la semana, sino que está hablando de la conducta diaria de lunes a lunes. Dice, manteniendo buena la manera que vivís de lunes a lunes. Porque no es suficiente el domingo. Y la palabra acá, buena, realmente es una de las palabras griegas que no se traduce bien. Ahí parece mantenerlo bueno, pero realmente la palabra buena acá está hablando de cosas excelentes, está hablando de cosas nobles, está hablando de lo más puro, lo más alto, la bondad más grande que existe. Realmente ese es el énfasis de esa palabra en el griego. Y está diciendo, mantener de la forma más excelente y grandiosa y pura que podés mantener tu andar diario en esta vida. Dice entre los gentiles, realmente en esta vida, entre los inconversos. Está diciendo, tené el mejor testimonio que podés tener. Andá de la mejor manera, excelente, basado en la palabra de Dios que podés tener en este mundo. Sé el mejor ejemplo que hay en este mundo de cómo andar de acuerdo a la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros, como ya mencioné, andamos de esa manera el domingo, ¿no es cierto? Decimos, bueno, tengo que andar lo mejor porque si no el pastor me va a retar, ¿no? O si no, van a ver los hermanos que realmente no ando como debería. Pero no nos está diciendo un domingo, nos está diciendo mantener o poner de una manera buena, excelente, lo más alto, el más alto nivel que podés, tu testimonio para los de afuera. Y no está diciendo sé hipócrita, está diciendo que tu vida sea así. Ahora, si nosotros estamos batallando contra los deseos de nuestra carne por medio de la palabra de Dios en nuestro corazón y en mente, el resultado va a ser que vamos a vivir de acuerdo a lo que ponemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Es como un proceso. Dios te salvó, ahora batalla el pecado, aplica la verdad de la palabra de Dios y el resultado va a ser el testimonio exterior hacia otros. Pero hay algunos que tratan de vivir el versículo 12 sin realmente vivir el versículo 11 porque viven los deseos que quieren. Lo único que tengo que hacer es esconderlo el domingo cuando voy a la iglesia. Y Pedro está diciendo, no, sos salvo, recibiste la misericordia de Dios, aplica las verdades de la palabra de Dios a tu corazón y a tu mente y batalla contra deseos carnales que tenés y batalla y abstenete de eso y el resultado debe ser un testimonio grandioso en tu manera de vivir de lunes a lunes, no para el pastor, no para la iglesia, sino para el mundo que no conoce a Cristo. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora es interesante, él agrega una cosa más, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y ahora vamos a ver el resto, pero van a hablar mal de vos si estás viviendo para el Señor. Eso es realmente lo que Pedro nos está diciendo acá. Si vos estás viviendo para el Señor y estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, no es que van a decir, ay, qué bueno cómo vivís, ¿no? Qué grande. Muchas veces, realmente Pedro está dando la idea, es al revés. Ay, estás viviendo tan bien, cómo te odio. Y realmente es así en muchas maneras. ¿Cómo desprecio que vos vivas de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque en algunas maneras se sienten mal por su propio pecado. Y Pedro está diciendo, en lo que murmuran de vosotros, dice, como de malhechores, lo que estaban haciendo con los creyentes en este tiempo, no solamente no los amaban y los trataban bien por ser creyentes, sino que los trataban como malhechores a los cristianos, a los creyentes. La palabra malhechores realmente es alguien que hace mal, que merece un castigo, que merece ir a la cárcel, que merece un gran castigo. Es la idea que Pedro está presentando acá y dice, los creyentes están siendo odiados, no confían en ellos, los desprecian. Y a vos y a mí es lo que está diciendo, van a despreciarlos si estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y hay algunos creyentes que no entienden eso, dicen, pero yo estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios dice y el mundo te desprecia. Porque es lo natural. Cuando vos llevas, y siempre dan esta ilustración, ¿no? Pero si vos entras a una habitación llena de cucarachas y está toda la luz apagada y prendés la luz, ¿qué pasa? Espero no ver las cucarachas. Desaparecen de la luz, ¿no es cierto? Y tenés que llamar a alguien para fumigar, si es así. Pero nosotros somos luz y estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, y cuando llevas luz a las personas que no conocen a Cristo como su Salvador, no les gusta. Y en este pasaje los estaban tratando como malhechores, como que merecían la cárcel, merecían un castigo por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Estaba pensando en esta semana, en Estados Unidos hay un gran debate o pelea en este momento por lo que es la ley homosexual que ha pasado, donde pueden casarse, y no vamos a hablar de eso en sí, pero en estas últimas dos o tres semanas realmente los cristianos ahora son odiados en gran manera porque no tienen amor, porque no pueden amar a los homosexuales, porque están en contra a que se casen, etcétera, porque el matrimonio es para un hombre y una mujer, eso es lo que Dios diseñó. Y realmente hay algunos que están llenos de odio, pero yo diría que no son creyentes, que están peleando, que están luchando contra, pero hay otros que están diciendo no vamos a poder someternos a esa regla porque eso no es lo que Dios dice. Pero el mundo está tomándolo como, ves, como odian el amor, dicen que son personas que aman pero lo odian, y odian a esta persona y odian allá y discriminan contra todas estas personas. Y esa es realmente la idea que Pedro nos está diciendo acá. Ustedes están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, pero hay personas, hay gentiles que van a murmurar en contra de ustedes y van a decir que son malhechores, que son discriminadores, que no aman, que maltratan, etc. Y es realmente la misma idea que está sucediendo en Estados Unidos y que en algún momento va a suceder realmente en todo el mundo por lo que se ve. En el momento que los cristianos estaban acá, realmente ellos pasaban por muchas tribulaciones. Los primeros cristianos tenían persecución de otros afuera, habían perdido sus hogares, ya habíamos visto eso, pero pensaban en los cristianos que eran caníbales. ¿Por qué? Porque participaban de la cena del Señor. Participaban, decían, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Estaban comiendo a las personas, entonces los acusaban de ser caníbales. Los acusaban de inmoralidad porque se llamaban hermano y hermana entre ellos, y los acusaban de ser inmorales. Los acusaban realmente de ser ateos porque no adoraban a ídolos, sino que adoraban solamente a Dios. Los acusaban de ser desleales al César porque no iban a adorar al César, sino que adoraban solamente a Dios. Y ellos pasaban por momentos donde vivían de acuerdo a la palabra de Dios y recibían o los trataban como malhechores. Y eso los llevó a estar siendo perseguidos. Nosotros no entendemos persecución porque no lo hemos vivido. Pero Pedro está diciendo, viví de tal manera, o sea, viví de una manera buena, excelente, de lunes a lunes. ¿Para qué los que murmuran contra los creyentes como si fueran malhechores, dicen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, que vamos a llegar a eso en un momento, pero quiero ver la última parte. Dice, al considerar vuestras buenas obras. La tercera o la segunda cosa bajo este punto es de que observan o consideran nuestras buenas obras. Nosotros vivimos de lunes a lunes para glorificar a Dios con nuestra vida. Ese debe ser tu propósito, tu prioridad. Pero también date cuenta que cuando estás viviendo para el Señor entre los gentiles, hay personas que no conocen a Cristo que están considerando, que están evaluando, que están procesando y mirando tu vida. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y están considerando tus buenas obras. Están considerando si realmente vivís como debes estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Algunos lo están haciendo para juzgarte, ¿no? Ay, mirá el cristianito, ¿no? ¿Lo has escuchado? Yo siempre era el hijo del pastor. Mirá el hijo del pastor. Siempre fue así. Pero consideran tus obras, consideran, evalúan, miran si estás viviendo para el Señor. Es una realidad que el mundo pecador está evaluando tu vida. ¿Qué está evaluando? Si estás viviendo como un creyente debería vivir. Aunque no conocen bien la palabra de Dios, saben que vos decís, bueno, yo soy un creyente, por misericordia de Dios he sido salvo y debo vivir de una manera diferente. Y saben eso. Pero Pedro está diciendo, Mantené un buen testimonio, un testimonio excelente, porque te están mirando. Están mirando cómo manejas problemas en el trabajo. Están mirando si te reís o no de chistes verdes. O cómo actúas de acuerdo a eso. Están mirando cómo te vestís. Están mirando cómo gastás tu dinero. Están mirando cómo criás a tu familia. Están mirando cómo respondés a momentos difíciles en tu vida. Están mirando cómo tratás con personas difíciles. Están mirando si realmente agradás a Dios solamente los domingos o de lunes a lunes. Y es algo que hablás. Están mirando la prioridad que le das a Dios en tu vida y en los momentos difíciles. ¿Y cómo respondes a eso? Y Pedro está diciendo, están considerando, están evaluando si estás viviendo realmente para Dios o no. Entonces dice, no solamente vivas para Dios de una manera excelente entre los gentiles, sino date cuenta que cuando lo haces hay personas evaluando, considerando tu vida. Y hacemos todo esto para esa última frase, para el día de visitación. Miren el versículo 12 ahí en el medio, dice, vamos a leerlo todo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El resultado de que vos vivas un exterior de acuerdo a lo que la palabra de Dios indica y lo que ya estás viviendo en tu corazón y en tu mente, es para que otros que no conocen a Cristo, cuando evalúan tus buenas obras, cuando evalúan tu testimonio, cuando lo miran, el resultado es que ellos también glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del día de la visitación? Rápidamente. El día de la visitación realmente en el Antiguo Testamento casi siempre era o día de juicio o día de bendición. Estaba hablando, y les menciono algunos, Isaías 10:3 habla de un día donde Dios visitó con juicio sobre el pecado. Jeremías 27:22 habla de un día donde Dios les dio bendición en el momento que estaban pasando. Cuando pensamos en la esclavitud de Egipto, Dios vino a visitarles para librarlos de la esclavitud que estaban sufriendo. Y todas las veces que es mencionado lo que es el día de la visitación en el Antiguo Testamento, es un día de juicio o bendición, pero mayormente es un día de juicio, donde Dios los visitó para juzgar su pecado. En el Nuevo Testamento, cuando menciona, todas las veces que menciona el día que Dios visitó a su pueblo, lo que sea, habla de redención. Está hablando de la salvación de Dios en su vida. En Lucas 1:68 dice, bendito el Dios de Israel que nos ha visitado y nos ha dado su redención. Lucas 7:16 dice, Dios ha visitado a su pueblo y lo ha hecho en una manera de redención. Sin entrar a otros pasajes por el tiempo, pero vemos que en el Nuevo Testamento Dios visita, y cuando habla de eso está hablando de que Dios está salvando almas, está redimiendo y salvando a personas. Y realmente la frase acá está diciendo para que otros, para que los gentiles, los que no conocen a Cristo, vean tu testimonio, vean tus buenas obras, y cuando Dios viene y está obrando en su corazón para que conozcan a Cristo, recuerden tu testimonio, y por medio de dice, ah sí, me acuerdo de fulano y cómo vivía para el Señor, que eso los impulse a conocer a Cristo como su Salvador. Eso es lo que está diciendo ahí en esa frase. Para que ellos conozcan a Cristo como su Salvador y puedan glorificar a Dios con sus vidas. ¿Por qué? Por el testimonio que vos has tenido y tenés en donde sea que Dios te ha puesto. Quizás en tu propia vida podés pensar en alguien que te comunicó el Evangelio, que vivió de esa manera y decir, sí, eso es lo que me acuerdo y me impulsó a creer en Cristo como mi Salvador. Y cuando Dios vino y empezó a obrar en la vida de esa persona, tu testimonio ayudó a que esa persona pueda poner su confianza en Cristo, porque dijo, esa persona fue cambiada por Dios. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Viví de una manera excelente para que vean tus buenas obras, y cuando ven tus buenas obras, puedan poner su confianza en el Señor que te salvó a vos, porque ven lo que has hecho con tu vida, o lo que Dios ha hecho con tu vida. Algunos no creyentes van a ver lo que Cristo ha hecho en tu vida y el resultado de tu testimonio, y van a conocer a Cristo como su Salvador y van a glorificar a Dios con su vida. Ahora hay algunos que van a ver tu vida, van a ver tu testimonio, y si estás viviendo para el Señor, igual van a verlo y van a decir, no, no quiero saber nada con tu Dios. Hay algunos que van a ver tu vida y van a decir, ¿para qué quiero tu Dios? Mirá la manera que estás viviendo, no es nada diferente a mi vida. Pero Pedro está diciendo, viví de tal manera que das un ejemplo excelente a otros para que obres, para que Dios empiece a obrar en su corazón para que ellos puedan ser salvos por medio del testimonio que vos tenés de acuerdo a vivir para Dios. Ruth Graham, no sé, una señora decía, ser un santo, ser alguien salvo, es una persona que hace fácil que otros crean en Jesús. Vivir de una manera santa o ser un santo, un creyente, el verdadero creyente, esa es la idea, es la persona que hace fácil que otros crean en Jesús. ¿Por qué? Porque si vos y yo estamos viviendo realmente como deberíamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, otros van a ver eso y van a decir, yo necesito eso. Y realmente el problema más grande que tenemos en nuestro tiempo, en nuestra cultura, es que no hay suficientes personas que viven de acuerdo a lo que Dios ha hecho en su corazón, sino que viven con sus deseos carnales. La idea de este pasaje es vivir para Jesús porque el mundo nos está mirando. Hemos visto tres cosas. Un hijo de Dios está bajo la misericordia de Dios porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y el resultado es que debemos tener disciplina en nuestro corazón y en nuestra mente de pelear contra los deseos de la carne, de alejar el pecado de tu vida y reemplazarlo con la palabra de Dios. Y el resultado de nuestro cambio en nuestro corazón y de vivir para Dios es que nuestras buenas obras van a ser excelentes y nuestro exterior va a mostrar un testimonio bueno, excelente a otros, para que otros puedan conocer a Cristo como tu Salvador, como su Salvador. Te pregunto, ¿cómo es tu testimonio? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es tu mente? ¿Peleás contra los deseos de la carne o ya dejaste de batallar hace rato y dijiste, bueno, ya no puedo más? ¿O estás luchando contra el pecado, absteniéndote, poniendo barreras, dejando que la palabra de Dios obre en tu corazón y en tu mente para que realmente vivas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Y el resultado es, ¿qué clase de testimonio tenés? ¿Tenés un testimonio excelente los domingos? ¿O tenés un testimonio excelente de lunes a lunes, donde estás viviendo realmente lo que dice la palabra de Dios y siendo un ejemplo a otros que te están mirando? Pedro les está hablando a personas que han perdido su vida, en algunos casos los familiares, han estado siendo perseguidos, están sufriendo cosas realmente que nosotros ni entendemos. Y Pedro le dice, no te preocupes, Dios va a estar bien. No, no es lo que le dice, dice, seguí viviendo para Dios. Y seguí batallando los deseos que tenés carnales en tu vida y en tu mente. Y agradá a Dios por medio de eso. ¿Por qué? Porque sos el testimonio de llevar a Cristo a otros. Porque queremos que otros conozcan a Cristo como su Salvador. Eso es lo que hablamos la semana pasada también. Que tenemos el privilegio de llevar el Evangelio, las virtudes de Dios a otros. ¿Cómo es tu vida? ¿Vivís como un verdadero hijo de Dios? O decís, soy un hijo de Dios, pero realmente hace rato dejé de batallar. No tengo un testimonio excelente para nada con la gente que me conoce, sino que realmente están como, no puedo creer que vas a la iglesia. ¿Para qué? Si estás igual que yo. ¿Cómo es tu vida? Pedro nos ha dado un gran desafío en estos pasajes para vivir como un hijo de Dios. Vamos a orar.